Vamos entonces a una reflexión de la palabra. Y ustedes saben que el personaje central de la Navidad es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero todo lo que tenemos en la Biblia acerca de Jesús es el reflejo de cómo lo vieron los testigos que estuvieron en aquella época. Y esos testigos tienen muchas cosas que decirnos. Normalmente, cuando predico acerca de la Navidad, voy a través de los ojos de María. Pero en este tiempo donde las mujeres no tienen la culpa y no hay que tocarlas para nada, prefiero irme por el lado de los hombres. Así que hoy día vamos a ver la Navidad desde los ojos de José. José estaba desposado con María. Era una pareja joven. La tradición muchas veces trata de decirnos que José era mucho mayor, que era ya un anciano prácticamente cuando se casó con María, pero no hay ningún dato bíblico que apoye eso. Lo más probable es que hayan sido los dos muy jóvenes, no más allá de 14, 15 años ella y no más allá de 18 a 20 él. Entonces eran dos jóvenes que se conocieron, se enamoraron y acordaron su matrimonio, como se hacía en aquel entonces, de manera muy formal, con la aprobación de los padres, con la aprobación de las autoridades religiosas, etc. Y en ese momento se firmaba un contrato llamado desposorio. Y por eso la Escritura nos dice que estaban desposados. Ese contrato decía que de aquí a un año se casarían. Y durante ese año, entonces, tenían que preparar la boda, tenían que preparar dónde vivirían, y además ese año servía para verificar que la novia no estuviera embarazada. Pero usted sabe el resto de la historia, ¿no es cierto? Nos dice Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que en ese año, durante ese año de desposorio, María aparece embarazada. Y esto evidentemente no tiene que haber sido fácil para nadie. Usted se puede imaginar, un embarazo del Espíritu Santo no se ve todos los días. Y José tiene que haber quedado sumamente resentido, decir, ¿qué me está contando esta chiquilla? ¿Cómo se le habrá ocurrido semejante cosa venir a decirme eso? Así que, teniendo esa noticia, José, desde este momento vamos a empezar a ver la clase de hombre que Dios escogió para que fuera el padre adoptivo de nuestro Señor Jesús. Así que en este tercer punto hablaremos de la importancia de José en la vida de Jesús. Y son 10 cosas que quiero destacar de la vida de José. Son muy breves, pero yo espero que les sirvan muchísimo. Escuche lo siguiente. En primer lugar, José quiso dejar secretamente a María. Eso claramente no parece muy bueno, la iba a dejar sola. Pero mire lo que dice, Mateo capítulo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José tenía todos los derechos en aquella sociedad. Todos los derechos, porque ya estaban desposados, era un contrato formal, y él podría haber acusado a María diciendo, ella me engañó, ella va a tener un hijo, por lo tanto el contrato quedaba anulado, pero un contrato de esta naturaleza era tan fuerte que María habría sido penada con la muerte. Por lo tanto, José, como era justo, dice, no quiso infamarla. Eso significa que él prefirió cargar con la culpa. Él prefirió huir para que todo el mundo pensara, mire lo que hizo este sinvergüenza, la dejó embarazada y salió corriendo. Entonces, lo que él estaba haciendo era cargar con la culpa de la situación. María habría quedado como la pobrecita engañada y él nunca más habría podido regresar a la región donde vivía. Ese era el sacrificio que José estaba dispuesto a hacer, a pesar de que él debió haberse sentido traicionado, engañado y por qué no decir, tal vez con algunos deseos de venganza. Pero así amaba José a María, a esta chiquilla que él conoció, de la cual se enamoró, al punto de que estaba dispuesto a cargar con toda esa culpa. No era un hombre cualquiera. En segundo lugar, un ángel se le apareció para revelarle lo que realmente estaba ocurriendo. En los versículos 20 al 25 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás tú, José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para mí este es el momento más sorprendente del relato, porque no solamente nos habla de la extraordinaria persona que era José, sino también nos muestra a un Dios que podría haber seguido perfectamente solo con María. ¿O ustedes piensan que el Señor no era capaz de proteger a María de todo lo que iba a pasar? Sin embargo, él decidió esperar a José. Él decidió revelarle, darle tiempo para masticar esto, para procesarlo, y finalmente que él decidiera seguir junto a María en todo este proceso. Dios decidió que el nacimiento de su Hijo Jesucristo no estaría desprovisto de un hombre, de un varón, que fuera no solamente la cabeza de la familia, sino el modelo de hombre y de padre para Jesús el Señor. Así de importante fue esto. Y el Señor esperó hasta que José estuviera listo. En tercer lugar, por supuesto, vemos la obediencia de José. En los versículos 24 al 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, eso significa que no tuvieron relaciones, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y, como el ángel le había dicho, le puso por nombre Jesús. Note que dice que no tuvo relaciones hasta que concibió a su primer hijo. Pero después, evidentemente, como todo matrimonio normal, tuvieron relaciones. Y la Escritura nos dice que tuvo varios hijos más, José y María. Pero esto era tan especial que él se privó de lo normal en un matrimonio hasta que naciera Jesucristo. Hermanos, recibir revelación nunca ha sido fácil. Y José, a través de un sueño, que normalmente no es la revelación más firme que hay, y uno tiene que meditar cuando recibe un sueño, José con eso le fue suficiente. Recibió a María, decidió seguirla en este proceso, la protegió, obedeció en todo y le puso al niño por nombre Jesús. Ahora las cosas claramente estaban mejor para él, estaban más claras. Pero igual él tendría que llevar la culpa y llevar la vergüenza de todo lo que había pasado. Porque la gente le diría: pero José, ¿cómo pudiste haber hecho esto? Y él no iba a andar por la calle: no, la verdad es que no fui yo, fue el Espíritu Santo. Entonces él tenía que cargar con esto. Él tenía que ir y todo el mundo lo señalaría. Y le dijo: José, ¿qué hiciste? ¿Cómo no te puedes esperar un año? ¿Ah? Y entonces, si usted tuviera un concepto de lo que era la forma de vida en el Medio Oriente hace 2000 años, se daría cuenta de lo que realmente tuvo que vivir José en esta situación. Posiblemente ni siquiera los padres de José y María los apoyaron. Es más, si usted lee la Escritura, no va a ver en ninguna parte el matrimonio de José y María. Esos se llamaban matrimonios de deshonra, porque simplemente se juntaban, pero no se hacía fiesta, ni había un rabino o algún sacerdote que los bendijera. simplemente seguían adelante porque habían deshonrado su palabra de guardarse en el desposorio. Todo eso decidió José llevarlo. Finalmente, nos dice la Escritura que José llevó a María a Belén, en Lucas capítulo 2, versículos 4 y 5. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José tenía que cumplir con el censo de Cirenio que se estaba efectuando en ese momento, y entonces él tuvo que ir hasta la ciudad de origen de sus ancestros, que era Belén. María también era de Belén. Entonces, ¿usted se imagina a María teniendo que ir sola a Belén? ¿Se imagina María diciendo, sabe que no voy a poder ir a Belén porque tengo así la guata? Y entonces quedándose en Nazaret y teniendo que atender solita el parto y teniendo que quedarse en Nazaret, ¿cómo se habría cumplido la profecía de que el Mesías naciera en Belén? Bueno, ahí estaba José. Ese hombre tan especial tomó a su mujer, la llevó hasta Belén y allí se produjo el momento del parto. Quinta cosa, José ayudó en el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nosotros podemos imaginarnos que tal vez llegó una partera a ayudar a María. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero la verdad es que el relato no lo dice. Lo único cierto es que José estaba ahí. Y José tiene que haber asistido a su mujer en ese parto. José tiene que haber recibido a Jesús. José tiene que haberlo limpiado. José tiene que haberlo arropado y haberlo colocado en los brazos de María para que ella lo pusiera en el pecho por primera vez. José estuvo allí. Él hizo todo eso. En sexto lugar, José recibe la revelación para huir a Egipto. En Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Después que partieron ellos, se refiere a los magos que habían venido de Oriente, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Quién es la figura más sobresaliente en la Navidad después de Jesús? María, evidentemente. Sin embargo, no es ella la que está recibiendo revelación. Es José. Porque hasta en eso fue cuidadoso nuestro Señor, en respetar el orden que Él había dispuesto en la creación, el varón como cabeza, a este varón que decidió tomar como carga todo lo que estaba ocurriendo en este momento, y entonces a Él se dirigía el Señor, a Él le daba las indicaciones, a Él le revelaba lo que debían hacer. ¿Va notando el cuadro de José, de cómo era este hombre? Dios iba a respetar todo lo que él había dispuesto. Solo hacía falta que el varón asumiera su responsabilidad y su privilegio con seriedad, con espiritualidad. 7. José recibe revelación para regresar de Egipto. En Mateo 2, 19 al 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Nuevamente fue a él a quien se dirigió el Señor. Antes de eso, antes de esta revelación, piense, José en Egipto, en el extranjero, sin el idioma, sin nada, él consiguió un lugar donde vivir, él consiguió un trabajo para sostener a la familia, él fue el protector, fue el proveedor, él fue el que mantuvo a esta familia en Egipto. Hermanos, esto no es menor. Este hombre que llegó a ser el padre adoptivo de Jesús hizo todas estas cosas que para nosotros resultan más o menos como obvio que tenía que hacer. Pero él ha recibido todo esto en sueños. Él perfectamente podría estar pensando todavía, si quería, que todo esto era un engaño. Pero él simplemente decidió creer todo lo que el Señor le estaba revelando y cuidar a su mujer y cuidar a este niño como suyo propio. Y Dios estaba detrás de él en todo esto. ¿Se imagina a María soltera, una madre soltera, teniendo que hacer esto en aquella época? Hoy sería difícil, en aquella época sería imposible. 8. José fue la figura paterna de Jesús. Yo no sé si ha pensado en esto, pero Jesús aprendió lo que es ser hombre y lo que es ser padre mirando a José. José miró a este niño, a este pequeño bebé en sus brazos, y se enamoró de lo que es ser padre. Yo no sé, por supuesto los varones que son papás acá podrán entenderme, las mujeres seguramente no, pero la enorme diferencia que tenemos nosotros los varones con las mujeres a la hora de la paternidad. Para nosotros es ver crecer una barriguita, mientras las mujeres lo sienten por dentro todo el tiempo. Para las mujeres es como natural, algo que creció en ellas y después sale y es como que hubieran nacido para ser madres. Pero para nosotros es una experiencia de enamoramiento. Es ver a la criatura y de pronto decir, esto es parte de mí. Y como que en ese momento, cuando uno los ve salir, es que de pronto dice, wow, soy papá. Es esa figura extraña que tienen los niños, los bebés, y digo extraña porque es esa figura grandota, un poco ruda y un poco tosca en comparación con la mamá, pero que da esa sensación tan rara de protección y de seguridad en la casa. Es esa figura que para nosotros no es tan natural vivir y que José aceptó desarrollar con este pequeño bebé. Me recuerda cuando vi salir a mis dos hijas, y especialmente con la segunda. Con la primera fue esta sensación que les relato, pero con la segunda ocurrió algo bien especial, y es que fue como muy rápido el parto, y entonces no alcanzó a llegar nadie más que el médico. No llegó el equipo de anestesia, no llegó el equipo de partera, de matrona, no llegó nadie. Entonces estaba el médico y yo. Bueno, y la mamá, por supuesto, con la pariendo. Así es que el médico me tomó de ayudante. Y lo primero que hizo cuando salió mi segunda hija es pasármela de inmediato. Y estaba tan refalosa esa guagua, tan refalosa, que yo la agarré del cordón umbilical. Dije, si se me cae de aquí la sujeto. No sé si habría sido buena idea, pero fue mi reacción. Y es esta sensación tan extraña de la paternidad, de pronto enamorarse de esta criatura y decir, había algo en mí, había un amor que yo no sabía que podía salir. Bueno, eso le pasó a José. José fue la figura masculina para Jesús. Yo estoy seguro que en la historia del hijo pródigo que contó nuestro Señor, por supuesto, en última instancia se refería a nuestro Padre Celestial, se refería a Dios. Pero estoy seguro también que mientras las contaba, Jesús estaba pensando en José. Para Jesús, José habría actuado así. Habría tenido los brazos abiertos para esperar al hijo pródigo en el camino. Y habría estado todos los días esperando hasta que regresara a casa. José, por último, número 10, le enseñó a Jesús una profesión y lo que significa ser hombre. Con el tiempo, ¿no es cierto?, mientras crecía, Jesús tenía que aprender, como era la costumbre de aquella época, a trabajar en algo. Y José era carpintero. Así es que Jesús de seguro fue carpintero. Y Jesús mantuvo a su familia hasta que sus hermanos crecieron y pudieron mantener a María. Por eso él no comenzó su ministerio hasta después de cumplir 30 años. Él mantuvo a la familia. ¿Y cómo? Siendo carpintero. Así que mientras él trabajaba, se acordaba de todas las cosas que le enseñó su padre. Así se lija, así se pone un tarugo, así se hace un hoyito, así se calcula. Y Jesús, el creador de la madera, el creador del fierro, el creador del universo, aprendía de un hombre cómo cortar un trozo de madera, cómo calcular, cómo ensamblar. ¿Nota la maravilla de la encarnación? Por supuesto, con el tiempo, la sabiduría de Jesús superó ampliamente todo lo que su padre le pudo haber enseñado. Pero cuán importante fue la figura de este hombre para un niño como Jesús, porque ese es el misterio de la encarnación, que Jesús, para poder ser como nosotros, se despojó de su divinidad por un tiempo, para ser como nosotros y crecer en una familia como nosotros y ser guiado por una figura masculina y femenina como nosotros. Y todas esas cosas Dios las planeó cuidadosamente. ¿Qué le parece este relato? Así que quiero concluir con esto, mis hermanos. Jesús es el Hijo de Dios y siempre lo fue y siempre lo ha sido. Se encarnó en una Navidad por amor a nosotros, pero en esa Navidad Él se despojó por amor a nosotros. Él asumió una humanidad que no le era natural para aprender a ser humano igual a nosotros. Y para eso Dios escogió a un hombre como José. ¿Y cuán necesarios son hombres como José, no solamente en aquella época, sino en toda generación? ¿Cuán necesarios son hombres que aprenden a cuidar a sus mujeres y a sus hijos? Hombres que guarden su hogar, hombres que sean la primera línea de defensa cuando vienen los ataques de seres humanos o de seres espirituales. Hombres que sean capaces de guiar a sus hijos por los caminos de la espiritualidad y por los caminos del bien. Hombres que les enseñen a sus hijos a cambiar un enchufe, que les enseñen a sus hijos a tratar bien a las mujeres, que les enseñen a sus hijos a no beber en exceso, que los lleven al fútbol, que los traigan, que les digan las cosas, lo que es bueno y lo que es malo. Hombres que no sean en sí mismos aprobados, sino aprobados por Dios. ¿Cuán importantes son hoy hombres así? Hermanos, los que estamos aquí, los varones que estamos aquí, es tiempo de que asumamos el privilegio de ser los sacerdotes de nuestro hogar. Y los que no están aquí, los que faltaron en hogares, esos hombres que dejaron una marca por su ausencia, en esposas, en hijas o en hijos, esos hombres deben ser perdonados para que ustedes puedan vivir en paz. Pero esa figura debe ser reemplazada por la paternidad de Dios. Así como la paternidad buena de José, un día igual, fue reemplazada por la paternidad de Dios en Jesucristo. Yo quiero pedirle a los hombres que están aquí que se pongan de pie. Más o menos aquí en la mitad, los que están de la mitad para adelante, por favor, pasen aquí adelante. Y los de la mitad para atrás, vayan hasta atrás. Todos los varones que estén aquí. No importa si son de la iglesia o si vienen por primera vez, no importa. Hagan esto, por favor. Donde usted quepa, adelante o atrás. Los que están aquí adelante, por favor, dense vuelta y miren hacia las mujeres que están sentadas. Dios nos ha llamado a un privilegio extraordinario. Dios nos ha llamado a ser protectores. Dios nos ha llamado a ser proveedores. Dios nos ha llamado a ser modelos, a hacer sentir a nuestras esposas amadas, seguras. Dios le dio a José un privilegio, un gran regalo en la Navidad. Le dio el privilegio de ser padre, le dio el privilegio de ser hombre, de ser esposo. Y yo quiero ahora que todos los varones que están acá, por supuesto si lo desean, hagan el compromiso de recibir de Dios el privilegio de ser hombres. No digan, pero si yo ya soy hombre. No, el privilegio de ser hombre guiado por Dios, de ser un hombre cabal, un hombre modelo de espiritualidad, un varón de Dios, un sacerdote en el hogar, un padre a quien su hijo quiera imitar, a quien quiera parecerse cuando sea grande. Un hombre que toda la congregación, todas las mujeres aquí puedan decir, como un hombre así, yo quiero tener como esposo. Hoy en día muchas mujeres ya no quieren casarse, porque los hombres no damos la medida. Pero en Cristo Jesús, todo ha venido a ser cambiado. Y yo les pido que en primer lugar tomen este compromiso, mis hermanos. Voy a orar y si ustedes quieren, tomen este compromiso. Y después yo les voy a rogar a los que hayan tomado este compromiso que extiendan sus manos y bendigan a esta congregación y bendigan a estas mujeres y bendigan porque ustedes son las cabezas no solo de sus casas, sino de esta iglesia. Y si el Señor va a hacer algo en esta congregación, lo va a hacer a través de nosotros en primer lugar. Porque Dios sigue respetando los privilegios que Él asignó desde la creación. Y cuando los hombres no se levantan y permanecen sentados, las mujeres suplen. Pero Dios no puede bendecir de igual manera. Así que cierren sus ojos. Hermanas, ayuden en esta oración. Bendigan a los hombres que están aquí adelante y atrás y díganle, ayuda Señor a mi marido para que su cabeza dura se ablande y pueda ser el hombre que tú soñaste. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que venga ahora una unción de Navidad sobre todos estos hombres que se han levantado. Señor, tú sabes, yo los levanté por fuerza. Algunos tal vez no quieren ni siquiera estar de pie, pero aún así están aquí ahora. Y este momento preciso tú lo pensaste para cada uno de los que están acá. Y lo pensaste porque tú diseñaste sus vidas con algún propósito. Y tal vez, Señor, no han llegado a ese propósito. Tal vez no han logrado entender lo que tú tienes con ellos. Tal vez, Señor, están pensando y soñando en su futuro y en sus familias, pero no están reconociendo que tú lo pensaste mucho antes que ellos. Y este día, ellos, algunos, yo espero todos, Señor, están aceptando un desafío de tu parte. Si ustedes están aceptando ese desafío, mis hermanos, extiendan sus manos hacia adelante y digan, Señor, yo recibo este desafío de tu parte. Yo recibo este llamado a ser el hombre de mi casa, el varón, el protector, el padre, el amante, el amigo, el modelo. Yo recibo este llamado, este desafío y me comprometo. No va a ser mi mujer la que lea la Biblia más que yo. No va a ser mi madre la que lea la Biblia más que yo. No va a ser mi hermana la que lea la Biblia más que yo. Seré yo el modelo de mi casa. Ninguna mujer en mi casa, por espiritual que sea, va a orar más que yo. Porque yo debo ser el sacerdote de mi hogar. yo debo guiar a mi mujer, a mis hijos, por el camino que tú trazaste para este mundo. Y yo recibo esto, Padre, y me comprometo. Y ahora, habiendo tomado ese compromiso, cada uno suelte bendiciones a las mujeres y a las familias en este lugar. Vamos, hermanos, cada uno. Señor, tú estás escuchando estas oraciones. Son plegarias, son ruegos. Hay algunos que son jóvenes y todavía no forman familia. Dales desde ya discernimiento, Señor. Algunos ya son padres de familia. Dales sensibilidad espiritual. Algunos somos abuelos, Señor. Danos la capacidad de guardar familias por generaciones. Señor, yo te ruego, Señor, porque tú conoces los corazones, que toda promesa hecha aquí, tú la tomes en cuenta y no vuelvan a ti vacías. Y les ruego, mis hermanas, que hagan ustedes un ejercicio especial y puedan sujetarse, someterse a las oraciones que se están levantando ahora por estos hombres. Que ustedes puedan, a diferencia de lo que el mundo predica, ser sumisas. Como dice la Escritura, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como la Iglesia está sujeta a Cristo. Hagan este ejercicio en su corazón y hallarán la protección no solamente de los varones, sino de su Padre Celestial. Bendigo en tu nombre, mi Dios, a cada familia aquí representada. Y te pido que este regalo de Navidad quede clavado en nuestros corazones y no se olvide, porque hoy nos has hablado de nuestro rol como hombres y de la forma en que tú pensaste la familia. Yo te ruego, Padre, que este regalo sea abierto por todos y cada uno y dé mucho fruto en todos nuestros hogares. Te lo pido con gratitud, en el nombre del que vive y reina por siempre jamás, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.